Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Conmemoración de San Hilarión, Abad. San Hilarión, nacido en Palestina, dejó todo por seguir a Jesús y tomó por maestro a San Antonio. Estableció la vida monástica en Palestina y edificó varios monasterios. Murió a los 80 años hacia el año 371. También hoy conmemoramos a Santa Úrsula y sus compañeras, vírgenes y mártires. Santa Úrsula y sus compañeras procedentes de Gran Bretaña, llamadas comúnmente las 11.000 vírgenes, fueron martirizadas por los hunos a causa de la religión y para conservar su virginidad en el año 454. Epístola de la Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 28. Hermanos, renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Por lo tanto, dejaos de mentiras, hable cada uno con verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si os indignáis, no lleguéis a pecar. Que el sol no se ponga sobre vuestra ira. No deis ocasión al diablo. El ladrón que no robe más, sino que se fatigue trabajando honradamente con sus propias manos para poder repartir con el que lo necesita. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, volvió a hablarles Jesús en parábolas a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso, uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos, y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Laus tibi Christe. Intimidad Divina. Martes 21 de octubre. Varias formas de apostolado. Presencia de Dios. Oh Jesús, enséñame a orar, sufrir y trabajar contigo por la salvación de las almas. Meditación. Punto primero. Cuando hablamos de apostolado, pensamos casi exclusivamente en la actividad externa. Esta es ciertamente necesaria, pero no es la única clase de apostolado. Debemos tener siempre presente que Jesús nos salvó no solo por la actividad de los últimos 3 años de su vida, dedicados a la evangelización de las multitudes y a la formación del primer núcleo de la Iglesia, sino también por la oración, el sufrimiento, las vigilias, por toda su vida. Jesús fue siempre un apóstol, siempre el enviado del Padre para nuestra salvación. Su apostolado comenzó en Belén, en la desolación de una cueva, siendo un pequeño niño envuelto en pañales, ya sufría por nosotros. Continuó durante los 30 años que pasó en Nazaret en oración, en el retiro, en la vida oculta. Tomó forma externa en su contacto directo con las almas durante su vida pública y alcanzó su culminación en su agonía en el huerto de los olivos y su muerte en la cruz. Jesús fue apóstol en el establo de Belén, en el taller de San José, en su angustia en Getsemaní y en el Calvario, no menos que cuando recorría Palestina, enseñando a las multitudes o discutiendo con los doctores de la ley. Nuestro apostolado consiste en asociarnos con lo que Jesús ha hecho por la redención de la humanidad. Por lo tanto, no se limita a la actividad externa, sino que también consiste y esencialmente es en la oración y en el sacrificio. Así se ve claramente que existen 2 formas fundamentales de apostolado: el apostolado interior de oración e inmolación, que es una prolongación de la vida oculta y de la pasión de Jesús, y el apostolado exterior de palabra y de obra, que es una prolongación de su vida pública. Ambos son una participación en la obra redentora de Jesús, pero existe una gran diferencia entre ellos. El apostolado interior es el fundamento indispensable del apostolado exterior. De hecho, nadie puede esperar salvar almas mediante obras exteriores que no se sustenten en la oración y el sacrificio. Por otro lado, hay casos en los que se puede prescindir de las obras externas, sin que por ello se disminuya el apostolado interior de oración y de sacrificio, que aún puede ser muy intenso y fructífero. Todo cristiano es apóstol, no solo en virtud de la actividad que realiza, sino principalmente por su participación en la oración y el sacrificio mediante los cuales Jesús redimió al mundo. Segundo, el apostolado interior puede subsistir por sí mismo. De hecho, hay estados de vida que justifican la ausencia de un apostolado exterior. Uno de ellos es la vida puramente contemplativa, que siempre ha florecido en la Iglesia. Como una madre, la defiende celosamente de los ataques de quienes la condenan como una evasión del campo de acción. Quienes siguen la llamada de Dios y se retiran de las obras activas para dedicarse a este tipo de vida no son desertores. Si abandonan las filas del apostolado externo, lo hacen solo para dedicarse a un apostolado más intenso, el de la oración y la inmolación continua. Quienes en la Iglesia realizan la función de la oración y la penitencia continua, contribuyen al crecimiento de la Iglesia y a la salvación de la humanidad, en mayor medida que quienes cultivan el campo del Señor con su actividad. Pues, si no recibieran del cielo la abundancia de la gracia divina para regar el campo, los obreros evangélicos recibirían ciertamente menos fruto de sus labores. Pío XI, en la Constitución Apostólica Umbratilem, aprobando los estatutos de la Orden de los Cartujos. Esta declaración autorizada de un gran papa no puede dejar lugar a dudas acerca del inmenso valor apostólico de la vida contemplativa. Pero por otra parte, es justo señalar que tal valor se realiza solo cuando los contemplativos se comprometen con todas sus fuerzas en la oración y en la inmolación continua. En otras palabras, no es cualquier tipo de oración o sacrificio el que producirá tanta fecundidad, sino únicamente la oración y el sacrificio que brotan de un corazón extremadamente puro y generoso. Un corazón entregado por completo a Dios y que día a día renueva y vive su inmolación con cada vez mayor frescura e intensidad. Cuando la vida contemplativa se vive con tal intensidad, es de manera eminente una vida apostólica. En este sentido, el Papa Pío XII definió la vocación a la vida de clausura como una vocación universal y apostólica. Una vocación plena y totalmente apostólica, sin límites de lugar, tiempo ni circunstancias, sino siempre y en todo lugar, celosa de todo lo que de alguna manera se relaciona con el honor del Esposo Celestial o con la salvación de las almas. Constitución Apostólica Sponsa Christi. Además, los monasterios contemplativos, con el sencillo ejemplo de su vida oculta, su oración y penitencia, son un recordatorio continuo para que todos se desprendan de las cosas terrenales y busquen las celestiales, la unión con Dios y la santidad.
Evocare pur nomine.
Coloquio. ¿Qué puedo hacer, oh mi Jesús, para salvar almas? Me respondes con las palabras que una vez dirigiste a tus discípulos, señalando los campos de trigo maduro. Alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros. ¡Qué misterioso es esto, oh Jesús! ¿Acaso no eres todopoderoso? ¿No te pertenecen las criaturas a ti que las creaste? ¿Por qué entonces dices, rogad al Señor de la mies que envíe obreros? ¿Por qué? Oh Jesús, porque nos amas de una manera tan incomprensible que quieres que participemos contigo en la salvación de las almas. No quieres hacer nada sin nosotros. Tú, Creador del universo, esperas la oración de una pobre alma para salvar otras almas redimidas como ella al precio de tu sangre. Mi vocación no es ir a cosechar en los campos de trigo maduro. No me dices, baja la vista, mira los campos y ve a cosecharlos. Mi misión es aún más elevada. Me dices, alza la vista y mira. Mira cómo en el cielo hay lugares vacíos. Te corresponde a ti llenarlos. Eres como mi Moisés, orando en la montaña. Pídeme obreros y los enviaré. Solo espero una oración, un suspiro de tu corazón. Contempla, oh Señor, la misión que me has confiado, contribuir con la oración y el sacrificio a la formación de obreros evangélicos que salvarán a millones de almas, de las cuales yo seré madre. Santa Teresa del Niño Jesús. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina. Una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.